Los malos tratos a las mujeres no son algo nuevo. Es más, creo que tenemos la sensación de que, aunque sigamos padeciendo esta lacra, algo hemos debido avanzar en este terreno con el paso de los siglos. Para poder comparar la situación actual con la que se vivía en España en los siglos XVII y XVIII, nos acompaña en el estudio Julio Arroyo Bozmediano, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. El profesor Arroyo ha realizado un estudio muy interesante sobre el maltrato a las mujeres en los tiempos modernos a través del análisis de los expedientes eclesiásticos de divorcio. Buenos días, Julio, y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, Clara.
Bueno, Julio, ¿por qué para investigar sobre el maltrato a las mujeres en la Edad Moderna es imprescindible recurrir a la Iglesia, a los expedientes eclesiásticos?
Durante los tiempos modernos, el poder de la Iglesia se hacía sentir en determinadas parcelas sometidas a sus propios tribunales y al derecho canónico. Esto era debido a una jurisdicción especial, el fuero eclesiástico. Los asuntos que afectaran directa o indirectamente a sus intereses debían de sustanciarse ante sus propios tribunales y conforme a su propio derecho. Y además gozaba de una potestad plena en asuntos matrimoniales, que se recoge ya en las partidas. A consecuencia del Concilio de Trento, la publicación en 1582 del Corpus Judicae Canonicae, el Código de Derecho Canónico, establece definitivamente el carácter sacramental del matrimonio y lo difunde por el mundo católico. Y de hecho se le atribuye todo lo que debe de pasarse a llamar derecho de familia. Por tanto, en los siglos modernos la única forma legal de contraer matrimonio era el canónico, público, solemne, sagrado, consentido e indisoluble. Una vez celebrado, la esposa venía a obligar a habitar en el lugar que le señalara su marido, pudiendo, este en caso de desobediencia, obtener una censura eclesiástica que forzara su voluntad y la reintegrara a su domicilio. Debido a su carácter sacramental, el matrimonio es indisoluble, aunque existe la posibilidad de su suspensión o anulación, básicamente reducido a unos pocos casos, demandas por alimentos y demandas de divorcio y separación sobre ciertas causas previstas en la ley, señaladamente, y cito textualmente, por la sevicia o malos tratamientos sin ser necesario que el rigor llegue hasta el punto de poner en peligro la vida del cónyuge. El divorcio más utilizado era el que traía aparejada la separación de los cuerpos y de las almas de los esposos, el divorcio quoctorum, y el amparo que pudiera ofrecer la Iglesia mediante el divorcio, por tanto, marcará el umbral de protección ofrecido por el sistema social moderno a sus mujeres.
Julio, ¿y en la Edad Moderna qué es lo que se entendía por malos tratos? ¿Lo mismo que entendemos hoy en día?
Bueno, los malos tratos que aparecen en los expedientes judiciales de la Iglesia son muy graves y violentos. Aprovecho también aquí para señalar el carácter indirecto de la información que proporcionan las fuentes de la Iglesia. Los malos tratos en sí no eran enjuiciados directamente por la Iglesia, ya que eran perseguibles por la justicia del rey. La prueba de ellos estaba encaminada no a obtener un reproche penal, sino a fundamentar la causa de divorcio. Así, los asesinatos consumados no serían tratados, ya que no cabe la separación. Sin embargo, las tentativas sí que afloran en la documentación, y en cualquier caso los expedientes están llenos de episodios de gran violencia, en los que se comprueba o se denuncian intenciones homicidas. El repertorio de agresiones es muy variado. Estrangulamientos, palizas, envenenamientos, intentos de quemar vivas a las mujeres, de tirarlas al río. Además, dentro de este panorama, existía un cierto maltrato físico aceptado, incluso interiorizado por las mujeres, quienes en sus testimonios alegaban no haber dado motivo para sufrirlos. Los mismos están llenos de muletillas como sin haberle dado ocasión o sin causa ni motivo ni razón. Más allá de esta violencia, sancionada socialmente, se dan graves abusos a los que el sistema organizaba una rápida respuesta.
O sea que todas estas cuestiones las has ido encontrando en los documentos que has ido investigando, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y los procesos de divorcio eran los únicos expedientes de la Iglesia en los que aparecían malos tratos a mujeres o había algún caso más del que se ocupase la Iglesia?
No, me he encontrado con alguna tipología distinta. Los casos de agresores que eran clérigos, en este caso, claro, no eran sus mujeres, sino eran mujeres directamente a las que agredían físicamente, por virtud del fuero eclesiástico, que afectaba tanto a los bienes como a las personas de la Iglesia, era la Iglesia la que debía juzgar estos malos tratos y, por lo tanto, lo enjuiciaban. Y luego, aparte, hay dos delitos de carácter sexual emparentados o con una tipología también de carácter matrimonial, que son los delitos de estupro y de rapto, que también eran vistos por la jurisdicción canónica.
Porque estaban relacionados con el matrimonio también,
sí,
¿no?
Normalmente las denuncias por estupro era para conseguir un matrimonio, y los de rapto pues siempre mediaba el fin del matrimonio, era el rapto de la mujer por el amante a fin de conseguir la celebración de un matrimonio. Esa es la tipología más frecuente. Y por lo tanto eran vistos por la Iglesia para obligar al matrimonio en el caso del estupro o para sancionar la celebración del mismo en el caso del rapto.
¿Se proporcionaba una protección real a las mujeres que acudían a la Iglesia para denunciar estos malos tratos y solicitar el divorcio?
Yo creo que sí. Estos pleitos gozaban de una naturaleza sumaria y privilegiada, lo que los hacía bastante rápidos. El proceso se iniciaba a instancia de parte oficio y estaba basado en la información, según el principio de escritura del proceso penal de la Edad Moderna, que consiste en las declaraciones de testigos. Entonces, durante la sustanciación de la causa, el juez ordenaba inmediatamente una serie de medidas cautelares. La primera eran los alimentos y las litis expensas, que se fijaban para que la mujer tuviera con qué procurarse sustento y justicia.
Claro, porque normalmente dependía del marido,
sí,
para
sí,
todas
naturalmente
estas cosas.
Que sí. Luego están las censuras eclesiásticas. Las censuras son descomunión, entredicho y suspensión, y son una amenaza. Es una advertencia para los casos vistos, que se hace con un mandamiento expreso de no molestar, inquietar o perturbar a la víctima, que la solían solicitar en sus demandas bajo pena de excomunión, lo que les hacía tremendamente efectivo. Y por último, encontramos el instrumento del depósito. Mediante él se encomendaba la custodia de la mujer a un tercero que adquiría, mediante documento público, las obligaciones del depositario civil respecto al objeto del depósito. El derecho canónico lo establece por entender inconveniente que los cónyuges vivan juntos mientras pleitean. Es un tiempo de excepción jurídica, se suspende temporalmente la obligación legal de cohabitar. Esto, si por una parte supone la constitución de un derecho real sobre la mujer que muestra efectivamente su capitis diminutio legal, su minoría de edad a todos los efectos, también suponía una protección eficaz porque alejaba a las mujeres de sus maltratadores. Yo creo que las consecuencias del divorcio coactorum para ellas pueden calificarse de positivas, sobre todo porque las colocaba fuera del alcance físico de sus agresores. Además, en caso de culminar, le suponía una equiparación al régimen jurídico de las viudas, esto es, una plena capacidad de obrar, de administrar sus bienes o desarrollar una actividad mercantil. Esta consideración de la viudez como una situación ventajosa, aunque matizable según las condiciones económicas concretas, ha tenido un amplio tratamiento por parte de la historiografía.
Claro, se quedaban en mejor situación, digamos, que cuando eran solteras porque dependían del padre.
Es que
entonces,
podían
¿no?
administrar sus dotes y sus bienes sin
claro.
necesidad de la conformidad ni del padre ni del marido.
Claro.
Las mujeres durante los tiempos modernos estaban siempre sometidas a la tutela de un tercero varón. Las viudas, y en este caso las mujeres divorciadas, no tenían ese requisito, lo que les daba una independencia bastante ventajosa.
Oye, Julio, ¿y cuál era la percepción social hacia estos abusos? ¿La gente se comprometía o digamos, se situaba al margen?
Pues se comprometía. Mira, para que la protección jurisdiccional de una mujer sea efectiva y para evitar o limitar los episodios de violencia es necesaria una determinada respuesta social, implicándose de una triple forma, testificando a favor de las mujeres, ofreciéndoles refugio seguro y reduciendo físicamente las agresiones cuando se producen. Esto es válido para el siglo XVII y es válido para hoy en día. Hoy en día los abogados que representan a las víctimas describen como una de las mayores dificultades de acometer su defensa la falta de testigos dispuestos a declarar en favor de las mujeres maltratadas. Y que incluso en los protocolos de actuación policial, recuerdo ver los de la policía municipal de una ciudad de Madrid, no recuerdo. Una de las primeras cuestiones que tienen que hacer los agentes ante un caso de malos tratos es el aseguramiento de testigos, o sea, recoger las declaraciones testificales a luego un proceso posterior, que es cuando faltan. Y bueno.
O sea, que en este sentido, en la Edad Moderna, digamos que los vecinos se comprometían más en la defensa de las mujeres maltratadas que hoy en día, ¿no?
Esa es la impresión que he sacado de los expedientes. Mira, en todos los expedientes que he podido ver se encuentran declaraciones de testigos en favor de las mujeres. El depósito se establecía rápidamente, normalmente en casa de algún familiar, pero cuando no existía siempre se encontraba refugio, ya que la condición de depositario parecía gozar de un cierto reconocimiento social, o al revés, quizá.
¿Qué quieres decir con al revés?
Que solamente se elegía como depositario a los que previamente tenían un cierto reconocimiento social. No sé exactamente hasta qué punto era causa y efecto, pero sí que parecen relacionados directamente. Y en cuanto a la reducción de las agresiones, y yo creo que esto es importante, normalmente se recogen habitualmente testimonios de que los vecinos intervenían, deteniendo a los maltratadores y entregándolos a la justicia.
Bueno, eso hoy en día sí que es bastante más complicado,
sí,
¿no?
Eso
que se produzca.
Yo ahora mismo lo recuerdo precisamente porque es noticia. Recuerdo que es noticia el caso de este hombre, el profesor Neira. Eso fue noticia. Y también recuerdo que fue noticia una chica hispanoamericana que sufrió una agresión en el metro de Barcelona grabada por las cámaras de vídeo.
Y nadie intervino.
Y nadie intervino. Todo el mundo estaba sentado. Además, fue curioso porque era la vez que estaba haciendo yo esta investigación. Y me llamó mucho la atención porque en las declaraciones de testigos de varios de los casos, siempre el marido procuraba cerrar las ventanas y las puertas para evitar que los vecinos acudieran al ruido de las violencias producidas. Y en muchos casos, o en varios casos, encontraba con que efectivamente llegaban, abrían las puertas, cogían al hombre y llamaban a la justicia, que le detenía. O sea, que sí que existía ese reproche social. Y esto me parece muy, muy, muy significativo. Se evidencia una implicación social en la respuesta a las agresiones contra las mujeres que quizás sea lo que más destaque como diferencia con la realidad contemporánea. Cuando si ya parece difícil encontrar personas dispuestas a testificar, resulta aún más difícil imaginarse a un número suficiente de personas dispuestas a prestar sus propias casas para que vivan estas mujeres o intervenir en casos de maltratos arriesgándose. Y con lo que constituye la sección actual, pues parece constituir la norma del tiempo estudiado.
Julio, ¿hubo algún tipo de avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres a través de la Iglesia con respecto a etapas anteriores?
Yo creo que sí. Estamos hablando de una sociedad moderna que es un sistema que es estructural e ideológicamente machista y que mantenía a las mujeres en una absoluta subordinación al varón. Sin embargo, este sistema se ve atemperado, como he tratado de mostrar, por la existencia de un cauce jurisdiccional y tutelar que dispensaba protección a las víctimas de malos tratos y que demostraba que el machismo de dicho sistema social no constituía una legitimación de los tratos violentos sobre las mujeres, sino al contrario, que la lógica del paternalismo machista debía inducir una sobreprotección que no casaba en absoluto con las vejaciones que se cometían. En este sentido, se puede sostener que Trento supone un cambio favorable hacia la mujer, en tanto que le reconoce algo novedoso en su panorama, una libertad, que es la de poder elegir marido. Este reconocimiento es fruto de una reflexión intelectual sobre la naturaleza del matrimonio. En el momento que el matrimonio es un sacramento, forzosamente tiene que ser libremente aceptado. Para ser voluntariamente aceptado, es necesario que exista una libertad. O sea, que ese propio carácter sacramental le reconocía a las mujeres la capacidad de elegir a un marido. Y además, les proporcionaba una vía de tutela que prevalecía en su ámbito sobre las leyes del reino y las costumbres sociales discriminatorias.
Sobre este tema creo que has encontrado algún caso muy especial, ¿no? Muy, muy significativo, muy interesante.
Sí, o por lo menos he conseguido empatizar con la protagonista. Es un expediente de una mujer, una logroñesa del siglo XVII, que se llamaba María Beni. Esta mujer demandó por malos tratos y amenazas de muerte a Diego Beni, su padre, que se oponía a que se casara con Pedro de Osma. Entonces esta mujer acude a la jurisdicción del obispo. El obispo la deposita en casa de don Francisco Barrón y Tejada, caballero de Santiago y regidor perpetuo de Logroño, lo que decíamos del prestigio social de los depositarios. Los testigos ratificaron a la demandante y el novio reafirmó una promesa de matrimonio. Como el juez debe de aplicar su propio derecho, el fallo episcopal de 24 de noviembre de 1673 concluye con que el cura los case, tras los oportunos requisitos. La logroñesa, por tanto, decidió ejercitar su libertad con entera honradez y logra haber reconocido su derecho, y lo hace por amor. Yo quiero ver en las acciones de María una dignidad moral muy significativa.
Pues así lo vemos los demás también. Muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado esta mañana.
A ti, un placer, como siempre, Clara. Gracias.